Buenos días, Elida, para vos, para toda tu audiencia. Muchas gracias.
Bien, bueno, estamos con más compañeros aquí en el piso que lo van a ir saludando a poco. Decíamos, tenemos comunicado de anoche a la hora 23 y eran 7 los casos hasta el momento y un fallecimiento.
Sí, efectivamente, hasta el día de hoy contamos en nuestra ciudad de Zapala con 7 casos activos. El día de ayer, bueno, eran 8 los casos activos y lamentablemente una de esas personas falleció. Se trataba de una persona de 49 años que presentaba obesidad, hipertensión, fumador y que, bueno, lamentablemente el desarrollo de una insuficiencia respiratoria por una neumonía grave por COVID-19 hizo que falleciera.
Marcos, Checho Arregui te saluda, ¿cómo te va?
Hola Sergio, ¿cómo estás?
Bien, Marcos, ¿hay muchos aislados en Zapala? ¿Tenemos aislados en Zapala?
Hasta el momento son 82 aislados a partir de estos casos. Nosotros no es importante recordar que hay distintos criterios o distintos tipos de aislamientos en simultáneo. Por un lado, todas las personas que vienen de lugares con circulación comunitaria, ya sean de nuestra provincia, como lo son Cutralcó, Playa Huincul, Neuquén, Plotier o Centenario, como provincias distintas de nuestro país que se consideran con circulación viral comunitaria, como lo son Río Negro, Chaco, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras. Todas esas personas, al llegar a Zapala, deben guardar aislamiento obligatorio por 14 días. Por otro lado, las personas que consultan y que se consideran caso sospechoso, por ejemplo, yo, trabajador de salud, hoy empiezo con un poco de dolor de garganta, con moco, con fiebre, paso a ser un caso sospechoso, por lo tanto, también quedo aislado en principio hasta que esté el resultado de mi muestra. Y por otro lado, están los aislados producto de la investigación epidemiológica de estos casos confirmados que tenemos en nuestra localidad.
Marco, buenos días. Romina te saluda.
Buenos días, Romina. ¿Cómo va?
Bien. Te quería hacer dos consultas. Una respecto de estuvimos en los últimos 5 días, estos 8 casos activos, de los cuales, bueno, uno sabemos que fue un fallecimiento. Muchos preguntan si todo va a seguir igual, cuál es la recomendación cuán cerca estaríamos de ser circulación comunitaria. Que nos expliques eso, en qué momento se pasa esa designación y cómo ven ustedes este brote, teniendo en cuenta que en su momento tuvimos un brote que se pudo resolver muy, muy rápidamente, por suerte, ¿no? Que se pudo cerrar.
Bueno, efectivamente es una preocupación que tenemos todos y que se está vigilando muy atentamente desde salud, no solo desde las autoridades locales, hospitalarias y desde la zona sanitaria, sino también desde el ministerio. Este brote, por decirlo de alguna forma, es distinto al anterior en el sentido de que nuestra primera serie de casos, nuestro primer brote, estaba todo vinculado alrededor de un caso y se trataba de un único conglomerado. Hoy en día tenemos distintos nexos, distintas fuentes de contagio dentro de los casos que tenemos. Se trata de un trabajador de salud que en principio y según lo que dos trabajadores de salud, perdón, según lo que pudimos investigar, la principal, digamos, exposición se produjo durante el desempeño de sus tareas en el área COVID. Por otro lado, tenemos personal esencial que desempeña sus tareas en Cutralcó, Plaza Huincul, es decir, en zonas con circulación viral comunitaria. Y por otro lado aparece la existencia de reuniones sociales que en estos momentos están prohibidas por decreto nacional, por decreto provincial, que claramente se realizó con gente que no tendría que haber estado en reuniones sociales aun cuando estuvieran permitidas porque venían de lugares de circulación viral comunitaria y debieran haber estado aisladas. Por lo tanto, son distintos nexos que generaron distintos casos y hay que esperar los próximos días o las próximas horas en la medida de que vayan llegando los resultados y en la medida de que los aislamientos se vayan cumpliendo para ver qué sucede a partir de estos casos que hoy tenemos.
O sea,
¿qué puede pasar?
Sí, perdón. Vamos con eso. ¿Qué puede pasar?
Lo que puede pasar es lo siguiente, digamos. Puede pasar que los contactos estrechos de los casos que hay hoy en día activos no sean positivos o generen algunos pocos cantidad de casos más, todo dentro de esa red de contactos, y por lo tanto quedaría circunscripto a esos conglomerados. O bien puede pasar que sigan apareciendo casos, no solo dentro de esos conglomerados, sino también por fuera, porque la actividad esencial en lugares de circulación comunitaria sigue estando, y por lo tanto el riesgo de que aparezcan nuevos casos que no estén vinculados a estos que ya tenemos identificados hoy, está. Y si eso empezara a suceder y empezaran a aparecer un número cada vez mayor de distintos casos con distintos nexos y a formarse distintos contagios dentro de cada uno, en ese caso en nuestra situación epidemiológica cambiaría. Uh-huh. Estamos lejos por ahora, estamos, como digo, muy atentos a esta situación, estamos tomando todas las medidas que están a nuestro alcance para hacer el control de los focos y evitar que en nuestra ciudad empiece a aparecer circulación por conglomerados, y con mucho más ímpetu aún intentando evitar que lleguemos a un estado de circulación viral comunitaria.
Claro, o sea, de esos 7 casos tenemos 3 focos diferentes de contagio, y habrá que ver si se sigue como ampliando esa red. Marco, ¿y cómo está preparada la ciudad? Porque muchos tenemos esa imagen que en algún momento nos choqueó, ¿no? Del SAF con todas esas camas. Digo, ¿cómo está la ciudad preparada? Veíamos que en los partes la mayoría de estos casos estaba internado en domicilio, en buen estado general. ¿Cómo está preparada también la ciudad respecto de los respiradores, el hospital y los espacios que se habían abierto anexos?
Bueno, efectivamente la estrategia a nivel, digamos, nacional, provincial y local ha ido cambiando desde marzo hasta ahora. También ha ido cambiando las definiciones de qué es un contacto, de qué es un caso, de cuándo se da el alta, de cómo se da el alta de las personas, y por lo tanto esas imágenes que también nos choquearon mucho a nosotros, hoy son distintas en el sentido de que a nivel provincial se adoptó la estrategia de contar con un único hospital de campaña, que sería en el espacio Duan. En las distintas localidades lo que se ha preparado son locaciones para aislamientos, para gente que debe guardar aislamiento por ser contacto estrecho o por ser un caso de COVID positivo leve. Y se han reforzado las camas para poder internar y tratar a los pacientes con COVID-19 moderada y grave. Uh-huh. Al día de hoy nuestro hospital cuenta con 14 respiradores, tenemos 6 unidades de terapia intensiva preparadas full time para poder dar asistencia respiratoria mecánica a pacientes con COVID-19, 2 camas también preparadas full para otro tipo de atenciones, porque no hay que olvidarse que la gente sigue teniendo infartos, sigue teniendo ACV, sigue teniendo cirugías graves, y la posibilidad de ampliar el recurso hasta 14 respiradores, donde todo se vuelve, digamos, crítico, porque los recursos siempre son una limitante, no son infinitos, ni los de insumos materiales, ni los de recursos humanos, personas que trabajen con esos equipos. En camas de internación para personas adultas tenemos 12 preparadas inmediatamente, con la posibilidad de ampliar incluso hasta 40 camas, y en el sector de pediatría otras tantas.
Marcos, ¿cómo están organizándose respecto a las guardias? También teniendo en cuenta que hay personal de salud que está o aislado o que ha dado positivo. Si no tengo mal entendido, vos hasta hace un rato estuviste de guardia, o sea que estuviste laburando, ahora estás atendiendo la prensa. ¿Cómo se están organizando ustedes? ¿Está todavía la guardia respiratoria en el lado nuevo, la guardia vieja también?
Efectivamente, tenemos distintos tipos de guardia. Por un lado están las guardias de internación, que hasta el momento son sostenidas por cada servicio, es decir, para cirugía, para ginecología, para clínica médica, para pediatría, para terapia. La guardia de emergencia, que sí, estuve así hasta hace un rato, que justamente está destinada para todas aquellas patologías, para todas aquellas situaciones que no pueden esperar a recibir una atención. Entonces, todo lo que es por lesiones, por accidentes, todo lo que tiene que ver con situaciones de gravedad, como decíamos recién, cardiovasculares, cerebrovasculares y demás. Y por otro lado, se montó desde el inicio de esta pandemia, por el mes de abril, lo que se llama el consultorio de respiratorios, que funciona como un sector de demanda espontánea, es decir, que no hay que sacar turnos, que simplemente hay que acercarse allí para recibir la atención, que funciona de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 y media de la tarde, y está destinado específicamente para todas aquellas consultas por fiebre, por síntomas respiratorios, o sea, dolor de garganta, moco, dolor de oído, falta de aire, falta de olfato, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de separar de esta forma la atención? Que, en cierto, genera mayor demanda y mayor sobrecarga para los trabajadores de salud. El objetivo es justamente cuidar a la población, que si yo voy porque estoy con un cólico biliar o con una apendicitis, en la sala de espera de la guardia no me cruce con una persona que potencialmente puede tener COVID-19 u otra afección respiratoria grave.
Perfecto.
De esa forma separamos la atención y disminuimos la probabilidad de contagio dentro del hospital de la comunidad.
Perfecto. Bueno, hoy a las 13 tienen una reunión con el Comité de Emergencia y van a evaluar algunas medidas.
Efectivamente, vamos a compartir información de las distintas instituciones que comparten o que se conforman en el COE y evaluar en conjunto la necesidad o no de modificar o no alguna de las situaciones que estamos teniendo en cuanto a actividad social, actividad comercial y demás. Insisto, no estamos cerca de tener circulación viral comunitaria, pero tampoco estamos en la misma situación que hace 2 semanas. El país no está en la misma situación que en las 2 semanas, la provincia tampoco, y por lo tanto es fundamental insistir, por más que parezca repetitivo y hasta que uno aburre, en la importancia de cumplir con las distintas medidas de distanciamiento social, como lo son el lavado frecuente de manos, la utilización continua del tapabocas, el mantenimiento de la distancia física de 1.5 metros, idealmente 2 metros o más, el evitar aglomeraciones, el cuidar y cumplir con las disposiciones nacionales, provinciales y locales. Yo insisto, sé que parece aburrido y uno insistente, uno entiende que los vecinos estemos cansados de no poder juntarnos con nuestros afectos, de no poder llevar la vida como la llevábamos antes, pero el único objetivo de todo esto es disminuir al máximo posible la cantidad de casos en simultáneo. No nos preocupa que haya casos, los estábamos esperando, sabemos que iban a suceder y sabemos que van a seguir apareciendo, pero lo que no puede pasar es que nuestro sistema de salud colapse porque todos los casos sucedan al mismo tiempo porque no nos cuidamos.
Perfecto, bueno, agradecemos este contacto con La Mañana, muchísimas gracias.
Por favor, agradecerles a ustedes la paciencia, disculpas que no pudimos pautar para ayer, y por supuesto que estamos a disposición porque esto, lo dijimos al principio, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, estamos ante un nuevo brote, con suerte lograremos el control total y más adelante aparecerán nuevos casos, y si no, empezaremos con una seguidilla de casos que intentemos que sea la menor cantidad posible. Pero una vez más, no hay ninguna política de Estado, no hay ninguna política sanitaria que valga o que se pueda efectivizar si vos, si yo, como vecinos, como ciudadanos, no nos cuidamos.
Así es. Muchísimas gracias, doctor.
Por favor, hasta luego. Saludos a la audiencia.
Gracias,
María. Gracias. Allí escuchábamos al subjefe de Zona Sanitaria 2, el doctor Marcos D'Angelo, y bueno, a cuidarnos, quedó clarísimo.
Quedó clarísimo, por eso, a ver, yo no digo que no estoy de acuerdo con las marchas, lo que sea, pero este tipo viene de hacer una guardia 24 horas, ahora nos atiende a nosotros, a la 1 tiene una reunión y vos te das el gusto de ir a aplaudir porque Google tiene razón. Entonces, cuidémonos, primero lo primero, después lo otro.